Sábado 18 de septiembre empezamos nuestra sección de leyendas y misterios, donde damos rienda suelta a nuestra imaginación, siempre con una base histórica y un rigor fuera de dudas. Porque tanto si son príncipes que luchan contra bestias inmundas, caballeros que vuelven en su manera fantasmal o pueblos que se ven envueltos en terroríficos hechos, todo lo contamos aquí sin dejarnos nada. Y el que está siempre al tanto de todo esto es nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros amigos. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Pues muy bien. Fíjate, querido mío, antes de meternos en faena, esta noche también nos vas a contar el origen de algunas expresiones populares españolas que todas tienen un fuerte componente histórico. Y hoy hablamos de una que me encanta, dar calabazas. Seguro que alguna vez nos ha pasado, porque no es otra cosa que la acción de rechazar a una persona que previamente se ha insinuado amorosamente a quien la realiza.
Claro, Rosa. Así, de hecho, yo te podría decir, me ha dado calabazas Tamara Falcó, por ejemplo.
Pues me lo creo, porque tú eres muy tosco para ella.
Pero bueno.
Hombre, ella es muy fina.
Pero bueno, yo que sí también, ¿no?
Bueno, un poquito menos.
Bueno,
entonces,
es que soy de pueblo.
Claro, ¿de dónde viene esta expresión, José?
Bueno, Rosa, pues al parecer tiene su origen en la antigua Grecia. La calabaza era una hortaliza a la que se le atribuían propiedades antiafrodisíacas y su consumo estaba destinado a evitar el contacto carnal entre seres humanos.
¡Anda!
Bueno, pues dicha atribución se mantuvo con el paso del tiempo y en la Edad Media se seguía empleando con el mismo fin. Pero hay otra versión, Rosa, que dice que en las zonas rurales catalanas las calabazas eran un símbolo entre familias para declinar la pedida de mano de un pretendiente. Fíjate, en el caso de que la respuesta del cabeza de familia fuera negativa y para evitar un momento incómodo, en vez de decírselo directamente, se le daba de comer un plato cocinado a base de calabaza.
Oye, pues esta me gusta más porque es una forma sencilla de quitarse el marrón de encima.
Uy, sí, maravilloso.
Aunque no sé yo cómo le sentaría el plato de zanahoria al pretendiente de turno.
Pues estupendamente, ¿no? Estaría pobre. A lo mejor no se lo comía ninguno.
Ay, bueno. José, hoy vamos a hacer un recorrido por algunos edificios encantados, que tenemos muchos, por toda nuestra geografía nacional.
Pues sí, y muchos, de muchas clases, porque no hay otra, no hay gran casona con historia o centro con alguna actividad dolorosa que no tenga su incidencia poltergeist en la actualidad.
Pues venga, comenzamos en Málaga, una provincia con sol y alegría. Nos vamos a desplazar hasta el distrito de Campanillas, donde desde hace años un lugar es fuente de fenómenos extraños e inexplicables. Hablamos del Cortijo Jurado.
Fíjate, esta vieja casona dicen que es la casa encantada más famosa de España y no hemos hablado nunca de ella. En torno a ella giran toda clase de leyendas y hechos escalofriantes. Para hacerse una idea de lo grande que es, hay que decir que tiene 365 ventanas, nada menos como días tiene el año.
¡Caramba!
Bueno, detrás de su construcción está la poderosa familia Heredia, con mucho dinero, y que dicen que pertenecía a la masonería. Bueno, pues los primeros hechos dramáticos tienen lugar entre 1890 y 1920, cuando hasta 5 chicas aparecieron en ese periodo asesinadas en un río cercano a la casa.
Caramba.
Bueno, antiguos testimonios hablan de una red de túneles que comunicarían las fincas de los Heredia y los Larios, otra familia famosa, en los que supuestamente se habrían encontrado en los años 30 objetos de tortura, cosa que la verdad es que parece poco probable, también hay que decirlo. Y durante la Guerra Civil hubo allí también fusilamientos. En estos años el Cortijo Jurado se utilizó como hospital y sótanos, y los sótanos sirvieron como calabozos. En los años posteriores supusieron el abandono total de la casa.
Bueno, y se cuenta que en los 70 la familia Vega Jurado se hace con la propiedad y esta acaba en ruinas.
Claro, y al llegar la década de los 90, un grupo de parapsicólogos grabaron algunas psicofonías en las que se pueden escuchar gritos, sonidos de latigazos y muchos curiosos, la verdad es que fueron a visitarlas. Hay que decir que el estado ruinoso de la casa es tal que no se recomienda su visita dado el peligro real que entraña. De hecho, ha habido algún fallecido por eso. Son muchos los que afirman, Rosa, ver una neblina arrastrándose por el suelo lleno de escombros o siluetas que se asoman por las ventanas, por las 365 ventanas.
Te digo una cosa, es que la casa es escalofriante.
Vaya, da miedo, ¿eh?
Sí, no vayáis porque puede ser nociva para la salud.
Sin ninguna duda, está ruinosa completamente.
Bueno, nos vamos hasta Vizcaya. Venga, nos situamos en un precioso valle donde está Güeñes, que tiene una historia extraña, la de los hermanos Amezaga y su inconcluso palacio. De hecho, son sonidos de obras, ¿no?
Sí.
Porque vamos a hablar de los misterios del palacio de Güeñes.
Bueno, hay que decir que el palacio inacabado, que ha llegado hasta nuestros días, se levanta al parecer sobre una casona anterior que era también propiedad de los señores de Amézaga. Bueno, cuenta la leyenda, fíjate que a principios del siglo XVIII, Baltasar Hurtado de Amézaga invitó al rey Felipe V, con quien mantenía una cierta amistad, a acudir a Güeñes y sentirse en la localidad pues como en su casa. Bueno, pues el rey, muy airoso, le contestó que no había en Güeñes hogar apropiado para alojar al rey de España. Claro, para restituir su honor herido, Baltasar encargó en torno a 1709 a uno de los mejores arquitectos de la época, Martín de Zaldúa, la construcción de un imponente palacio. Y antes de la conclusión del mismo, Amézaga murió en Flandes y las obras se paralizaron.
Y seguro que a partir de aquí surgen todo tipo de leyendas que ponen los pelos de punta.
Bueno, pues muchas, porque mira, una de ellas afirma que uno de los hijos de los Amézaga murió a causa de una enfermedad contagiosa. Tras su muerte, sus ropas fueron regaladas al hijo de una familia vecina, quien pronto enfermó y acabó también muriendo. Su madre, Rosa, destrozada, acabó por perder la cabeza y los gritos y lamentos se sucedieron, y lo que es más raro y misterioso, incluso tras la muerte de esta. Pasaron los años y los hijos de la familia Amézaga quisieron continuar la labor de su padre, pues uno tras otro fueron muriendo conforme retomaban las obras sin que se pudiese dar término al proyecto de su padre, y de ahí nació la leyenda del Palacio de las Brujas. Con los siglos, la obra inacabada pues terminó por abandonarse, evidentemente.
¿Y al final entonces qué pasó?
Pues al final, pues nada, se quedó ahí, abandonada, y se oyen fantasmas, se oyen ruidos de la madre gritando. Bueno, es un devenir de poltergeist y de efectos paranormales en toda la casa.
Ya, bueno, qué escalofrío, sé que me produce esta historia, qué barbaridad. Bueno, continuamos nuestro camino hasta Alicante. Y cerca de Alicante está Aguas de Musot, famosa por sus aguas medicinales. Pero el pueblo también es famoso por la historia de su antiguo hospital de tuberculosos. Hablamos de los fenómenos del preventorio de Aigües.
Bueno, la historia de este imponente edificio, hoy abandonado, comienza en pleno siglo XIX, cuando el conde de Casas Rojas decide pues construir un hotel de lujo en una famosa zona por sus aguas termales junto a Alicante. Está muy cerquita, ¿eh?
Sí.
Está en la montaña, muy bonita. El Hotel Miramar, estación de invierno, estaba provisto con todos los lujos de la época. Tenía balneario, tenía casinos, salas de fiestas, instalaciones deportivas, y en él se daba cita lo más granado de la alta sociedad española. Incluso Rosa, la propia familia real, visitó el lugar.
Anda.
El hotel balneario estuvo en funcionamiento hasta 1920, cuando, según la leyenda, el conde lo perdió en una partida de póker, nada menos.
Luego, cuando en 1936 estalla la Guerra Civil, el Estado pasa a ser titular de este hotel.
Así es.
Que es cuando se transforma en un hospital tuberculoso infantil.
Claro, y tal uso tuvo hasta que allá por 1967 aproximadamente cerró sus puertas, dado que la enfermedad había dejado de ser una lacra, como en toda España. No obstante, tal y como recogen los testimonios de algunos niños, la vida en el lugar tuvo que ser realmente difícil, como ocurría en estos sitios, también hay que decirlo.
Sí.
De hecho, algunos de los niños que fueron tratados durante los 50 y los 60 en el preventorio, pues hablan de maltrato físico, psicológico, sufrido por parte de sus cuidadores. Hoy se habla de la figura de una mujer vestida de blanco que se aparece por los pasillos del preventorio, Rosa. La dama blanca, que se la conoce así, reía o ríe cuando todo va a ir bien y llora cuando se acerca la calamidad. Mira, se me ponen los pelos de punta, ¿eh? También son muchos los que afirman haber visto y oído voces, sombras que se mueven y reflejos misteriosos en espejos, nada menos.
Bueno, la verdad es que es terrorífico todo lo que rodea al preventorio de Aguas de Busot en Alicante.
Sí, tremendo, es tremendo. Además, el sitio da miedo, horrible.
Escalofriante. Bueno, ponemos rumbo a las Islas Canarias, donde también encontramos algún que otro edificio encantado. Bueno, y es que no todas las casas encantadas son grandes mansiones. Pues el miedo no entiende clases sociales, ¿no?
No.
La llamada Casa de los Miedos en Guía, al norte de Gran Canaria, es una muestra de ello. Y estas gallinas, pues supongo que forman parte del ambiente, ¿no?
Sí, sí. Porque, bueno, se desconoce cuándo comenzó la historia de esta casa. Hoy en ruinas, está ubicada en una zona humilde, campesina de Gran Canaria. Se habla de una pareja de recién casados que habitó en la casa. Se trataba de gente malhumorada, hay que decirlo, y de una gran codicia que engañaron a varios vecinos, por cierto, del pueblo, para hacerse con su dinero. Bueno, una noche, los vecinos que habían sido timados acudieron a la casa llenos de indignación y, como castigo ejemplar, mataron a la gallina de las que oíamos hacer eso, cacarear,
sí,
y al ganado que la pareja poseía. Bueno, pues al estruendo de la matanza acudió la pareja, que acabó por correr la misma suerte que las gallinas y murieron a manos de aquellos a quienes habían timado. Bueno, pues pese a la tranquilidad reinante en las noches del pueblo, nadie salió en su auxilio, pues las peleas entre ambos eran bastante habituales.
No me digas que también hay algunos efectos paranormales que conviertan esta casa en un verdadero misterio.
Bueno, hay que decir que la casa fue habitada una y otra vez y todos los moradores acababan por abandonarla debido a los ruidos de cadenas, golpes y el estruendo que los despertaba cada noche. Incluso afirmaban escuchar el incesante cacareo de las gallinas en el corral, por supuesto, ya estaba vacío.
No.
Madre mía. Bueno, pues el paso del tiempo ha consumido la casa y la ha convertido en un lugar que invita, por supuesto, a mantenerse alejado de ella, y bastante alejado.
Bueno, tremendas estas casas encantadas. Es que no sé cuál me da más miedo de todas ellas.
Y tenemos,
José,
muchas más, hay que decirlo. Basta que no hay casas.
Bueno, pues volveremos en próximos programas. Vamos a terminar las leyendas de hoy con un minuto de cultura en el que repasamos la vida de algunos de los personajes más relevantes de la historia de España. Y hoy hablamos de un escritor universal, tal vez el más universal de todos, por lo menos El Quijote, es uno de los libros más conocidos en todo el mundo, porque hablamos de Miguel de Cervantes.
Pues sí, porque ¿quién le iba a decir a este hombre que su Quijote iba a estar vivo, o más vivo que nunca, más de 400 años después? Es lo que tienen los genios, Rosa, que hacen las cosas casi sin darse cuenta. Hay muchas leyendas que giran en torno a su persona, y la mayoría tienen que ver con su gran personaje, el más grande de todos, hay que decirlo. Siempre se ha dicho que era manco, pero de eso nada, no era manco, tenía paralizado el brazo izquierdo por su lucha en la batalla de Lepanto, pero el miembro seguía ahí a pesar de ser llamado el manco de Lepanto, cosas de la historia y la mordacidad española. Sobre su origen hay una de misterios que no sabemos si nació 4 o 5 veces y lo bautizaron otras 8. Bueno, en cuanto al lugar donde comenzó a escribir El Quijote, iría haciendo borradores por toda España, porque no hay manera de aclararse.
Qué razón.
Y si hablamos del dichoso lugar de La Mancha, del que no quería acordarse, más de 20 se atribuyen el privilegio, siendo a cual más bonito y posible.
Tienes razón.
Bueno, pues también hay que decirte que penó lo indecible, sufrió el cautiverio, la injusta cárcel, penurias económicas ni se sabe, la afrenta pública bastantes veces y los problemas familiares no fueron menores.
Pobre.
Solo logró algo de tranquilidad cuando salieron las dos partes de su gran creación, El Quijote, y tampoco te creas que así tuvo mucho margen de maniobra, pobre. Pero con todo y con eso, es un grande de España y aquí va este homenaje.
Bueno, pues un homenaje merecido, porque sin duda como literato no tiene parangón, ¿eh?
No hay parangón. Bueno, terminamos con un pequeño poema. Siempre eterno y siempre al trote, le daba la pluma y la lanza. Yo no sé si era un Quijote o más bien un Sancho Panza, Rosa.
Más bien una mezcla de ambos.
Pues vas a ver, no sería.
Bueno, José Talavera, gracias por hablarnos de cosas tan interesantes y también de mansiones y edificios encantados que tanto miedo nos dan. La semana que viene más.
Por supuesto, ya sabes que estamos en Facebook e Instagram en @cineleyendascope y @leyendascope. Un beso muy grande.
Hasta la próxima semana, José Talavera.
Hasta la
gracias.
Vista, Rosa. Chao.